Continúa la represión que el régimen cubano desata todos los domingos contra las damas de blanco.
A partir de hoy, Estados Unidos solo otorgará visas de 3 meses para los cubanos.
También Panamá hace cambios a las visas que extiende a los cubanos.
La policía antidisturbios de Nicaragua reprime violentamente una manifestación de estudiantes.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, inicia una gira por todo el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana con las principales noticias de Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. Como siempre en el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. Y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y de la PNR detuvieron ayer domingo en La Habana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y a los opositores Ángel Moya y Yosdiel Adrián González. Asimismo, varias de las damas de blanco fueron detenidas en otras provincias, también multadas, pero más de una docena pudo asistir a misa para seguir pidiendo por la libertad de todos los presos políticos en la isla. Tenemos detalles desde el Lauto en La Habana con la también dama de blanco, Lourdes Esquivel.
Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, La Habana, fueron arrestados por represores del Departamento de Seguridad del Estado y Policía Nacional. Berta Soler, líder nacional de las Damas de Blanco, activista de derechos humanos Ángel Moya, expreso político, y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yosdiel Adrián González, a ciego. La Habana, 7 damas de blanco que fueron detenidas y todas ya están en sus casas, menos Berta Soler. 8 damas de blanco detenidas y multadas con multas de hasta 150 pesos moneda nacional. Y a todas le decían que era por haber participado en misa. En Matanzas, 14 damas de blanco fueron detenidas. Ya todas se encuentran en sus casas y 13 a misa. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco fueron detenidas. Y todas estas mujeres han estado dentro de patrullas encerradas debajo del sol. Después 4 horas, 6 horas, la represión aquí en la sede fue muy fuerte. Como pueden ver en algunas fotos que se han publicado, a Berta Soler le fue un grupo de rizras, de mujeres vestidas de civil y de verde. Arriba ahí se oyen los videos que ella gritaba, mi brazo, le estaban jorobando las manos. Y ya hasta que se la llevaron y no sabemos el paradero ni de Berta, ni de Ángel, ni de el otro activista. Habló Lourdes Esquivel bien.
Mientras en la ciudad de Placetas, al menos 15 activistas fueron detenidos o retenidos en sus viviendas por la seguridad del Estado para evitar la ceremonia de entrega del premio Porfirio Ramírez. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen impidió el viernes la ceremonia de entrega del premio Porfirio Ramírez, prevista para celebrarse en la Academia Julio Machado de la ciudad de Placetas, Villa Clara. Para recibir el premio que otorga el Directorio Democrático Cubano, Hidalberto González, un luchador anticastrista de 82 años, viajó desde su casa de Santa Clara hasta Placetas, acompañado de Joel Bravo López y Luis Enrique Santos Caballero, coordinador y miembro respectivamente del movimiento Juventud Despierta. Al llegar a la esquina de la calle donde se ubica la academia, fueron detenidos los 3, explicó el ganador del galardón, Hidalberto González.
Nos retuvieron y nos llevaron a Mungui para la carretera central de Placetas. Entonces, enseguida van a quedar inmediatamente presos.
Otros activistas fueron detenidos o retenidos en sus viviendas, denunció la directora de la Academia Julio Machado, Arianna López.
Desde horas tempranas de la mañana fueron sitiados en sus viviendas Jani Corrales del Río, Alexei Moas Montalvo, la activista Jennifer Castañeda Miranda, Loreta Hernández García, Donaira Pérez Faceiro, Joniel Riverol, incluso de Santi Espíritu, Yanela Lucía Reyes Jiménez. Otros activistas también fueron detenidos en la terminal municipal de Placeta.
López aseguró que una nueva cita se organizará para la entrega del galardón, aunque los cuerpos represivos del régimen impiden sistemáticamente que se reúnan los miembros de la oposición pacífica, a quienes califican de mercenarios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y de la represión en Cuba a cuestiones migratorias entre Estados Unidos y la isla. A partir de hoy, Estados Unidos va a reducir o reduce en definitiva la validez de la visa B2, la visa de 5 años para los cubanos. La reduce a 3 meses con una sola entrada en el país. José Antonio Évora con los detalles.
Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo.
Así empieza el mensaje que la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó el viernes en las redes sociales. La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Chekaj, anunció un cambio en las visas B2, que se conocen como visas de turismo y se conceden para visitas temporales.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca.
Hasta la fecha, esas visas se concedían por un plazo de 5 años, con entradas múltiples a Estados Unidos durante ese plazo, pero a partir del lunes
van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses.
Según Chekaj, Estados Unidos simplemente va a hacer lo mismo que ya Cuba les está haciendo a los turistas estadounidenses en esa categoría de visa.
Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional.
Los cubanos que ya tenían una visa B2 en sus pasaportes podrán seguir usándola con las mismas condiciones hasta que expire, según reporta el diario El Nuevo Herald de Miami. El mensaje de la encargada de negocios en la Embajada de La Habana no hace referencia al precio de la nueva visa B2 por solo 3 meses y con una sola entrada. Hasta ahora, la de 5 años con entradas múltiples costaba $160. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y también Panamá ha hecho cambios en sus visas para los cubanos que quieran entrar en el país.
Ahora los cubanos deberán tener una visa estampada para viajar a Panamá. Incluso quienes obtuvieron la tarjeta de turismo creada en octubre pasado por las autoridades panameñas y que entraron con ella. La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial de Panamá el día 15 de marzo y entró en vigor el sábado pasado.
También establece que los cubanos que en su momento ya obtuvieron una visa estampada podrán nuevamente conseguirla si completan un formulario de solicitud, pagan $50 y presentan el pasaporte, así como una copia de la visa anterior.
Y una trama del régimen cubano sale a relucir en una publicación del diario The New York Times. Señala el periódico que 16 médicos cubanos declararon que Nicolás Maduro usó a doctores cubanos, a médicos cubanos, para presionar a los votantes en procesos electorales.
Por ejemplo, el doctor Jaxenier Arias dijo que sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno disponible en su clínica debía usarse como arma política en las elecciones de mayo del 2018. O sea, el oxígeno no era para emergencias del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera cerca.
Se usaban muchas tácticas, desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta negar tratamiento a los simpatizantes de la oposición con enfermedades mortales.
Una doctora dijo al New York Times que les ordenaron dar instrucciones precisas sobre el voto a pacientes de edad avanzada cuyas enfermedades los hacían susceptibles a la manipulación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:10. Se impone ahora un breve recorrido informativo por Venezuela, también Nicaragua y, por supuesto, aquí en Estados Unidos, con la posibilidad de que el ex vicepresidente Joe Biden se presente a la... se postule como presidente de este país. Venezuela. El presidente encargado, el presidente interino Juan Guaidó, inició este fin de semana en Valencia una gira por el país con apoyo masivo.
Desde una tribuna, Guaidó dio comienzo a una nueva etapa que llamó Operación Libertad y que lo llevará por el interior del país en una larga serie de mítines.
El diario español El País reporta que Guaidó estará dando continuidad al formato de los cabildos populares que tan buen resultado le ha dado.
Guaidó dijo que la visita será a todos los estados posibles. Son pasos para lograr el cese de la usurpación. Este proceso es indetenible, insistió el presidente interino de Venezuela.
Aquí en Estados Unidos, la asociación que agrupa a los pilotos de American Airlines indicó a su tripulación afiliada que no viaje a Venezuela por las condiciones de peligro en ese país. Tenemos información con José Pernalete.
Tras la advertencia de viaje a Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos por delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y detenciones arbitrarias a ciudadanos estadounidenses, la asociación que agrupa a los pilotos de la aerolínea American Airlines decidió hacer lo propio.
Y como American Airlines no tomó ninguna medida para proteger a nuestros pilotos, a nuestros compañeros de tripulación y a nuestros pasajeros, ordenamos a nuestros pilotos que cesaran sus operaciones en Venezuela, lo cual cumple con la directiva del Departamento de Estado de no viajar a Venezuela.
Dennis Taylor, capitán de vuelo y vocero de la Asociación de Pilotos, en entrevista con La Voz de América vía Skype desde Texas, dijo que hasta el momento no hay reasignación de vuelos para los dos destinos venezolanos.
Tenemos un profundo respeto por el pueblo venezolano y el país es crítico para el modelo de negocio de nuestras aerolíneas y es un lugar al que nos encanta volar. Así que esperamos volver a volar a Venezuela cuando las cosas estén seguras. Y eso es lo que esperamos muy pronto.
El vocero de este sindicato, que agrupa a más de 15.000 pilotos, explica que la orden emanada no solo tiene en cuenta a la tripulación.
Cuando sentimos que algo no es seguro, no solo para nosotros, sino también para nuestra aeronave y la gente que está en ella, tenemos la obligación de pararnos y decir no es seguro, porque se trata de mantener a las personas a salvo.
Por su parte, American Airlines afirmó en un comunicado que se han suspendido temporalmente las operaciones hacia Caracas y Maracaibo y que continúan en ese modo evaluando la situación en Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Nicaragua, la policía antidisturbios arremetió contra manifestantes al sur de la capital. La agencia AFP con detalles.
Manifestantes y periodistas fueron atacados el sábado por policías antimotines en Nicaragua mientras se refugiaban de una persecución previa al inicio de una protesta. El incidente, que no dejó heridos, ocurrió en la sede del Banco Lafice de Managua, donde los antimotines abrieron la puerta principal del estacionamiento para disparar y luego se retiraron. Poco después, los periodistas lograron salir del lugar, incluido un equipo de AFP, pero la zona continuaba asediada por policías. Previo al ataque, la oposición reportó que al menos 30 personas fueron detenidas por intentar participar en la protesta, que no logró salir. Entre los arrestados figura la exguerrillera Mónica Baltodano y su hermana Sofana Arce, según sus familiares. También habrían sido detenidos dos delegados opositores que participan en la mesa de diálogo que se inició en febrero con el gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis que vive el país.
Mientras, aquí en Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden aún no ha confirmado que se va a postular a la presidencia del país, pero recibió grandes aplausos el fin de semana, fue el sábado, cuando insinuó accidentalmente que lo haría.
En un discurso en una cena del Partido Demócrata en Delaware, Biden se jactó el sábado de tener el registro más progresista de todos los candidatos demócratas. Un instante después, aclaró que tiene el registro más progresista de todos los candidatos que podrían postularse.
Aunque Biden es conocido por salirse del guión, sus palabras recibieron grandes aplausos y algunos expertos opinan que no fue un error, sino una declaración preparada.
La agencia AP comentó que durante el resto de su intervención, Biden sonó como un candidato en espera, pues atacó repetidamente al presidente Trump y lamentó que la nueva izquierda en el Partido Demócrata lo haya criticado por ser cordial con los republicanos.
Son las 5:15. Nos separan apenas segundos para que el campo cubano reciba el segmento de Alborada Guajira que atiende Maite Rodríguez. Pero antes, Vamos con la información del tiempo. Hay un frente frío que podría estar afectando la región occidental de Cuba. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días. Démele un saludo a Joan, también a Maite y a Teudi. Bueno, y a todos los amigos de Radio Martí allá en Cuba que están atentos a nuestra programación. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones de 1015 milibares sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre el norte de las Bahamas que avanzó en horas de la madrugada sobre el sur de la Florida y que ahora se halla sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en las regiones central y oriental, con poca nubosidad en la región occidental, pero donde debe aumentar la nubosidad a partir de esta tarde, cuando se acerque el frente frío. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles, pero en la tarde deben soplar del nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales. Tendremos oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Bien amigos, son las 5:17. Alegramos mucho más el ambiente. Aquí estamos con Alborada Guajira, con Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Joan. Buenos días. Sisto, Teudi, buenos días, Cuba. Buenos días a los campesinos que tan tempranito siempre están ahí escuchándonos y tomándose un traguito de café. Vamos a regalarles a ellos hoy junto a un cañaveral y ya luego les diré por qué.
Junto a un cañaveral, una guajirita vía, junto a un cañaveral, una guajirita vía, sollozando me decía, no me canso de llorar.
Ver, quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir. Vivir la vida.
Sí, amigos, era Abelardo Barroso junto a un cañaveral. Y junto a un cañaveral se ha pasado la vida mucha parte del pueblo cubano. Cuba era un país productor de azúcar, digo era porque fue la azucarera del mundo. Vamos a recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, Sisto, Cuba, el 60% de los chocolates, de las chocolates en barra, de los caramelos, de la leche condensada que se producía en todo el mundo, el 60% tenía azúcar cubana. Parece increíble cuando uno lo dice hoy en voz alta, pero es así. Hoy Cuba, en 2019, produce menos azúcar que hace 125 años. Esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los expertos. Los cañaverales cubanos han caído, digamos, en desgracia. De la desgracia que le cayó en el 59, pero básicamente han pasado de ser terrenos altamente productivos, plantones en los que el rendimiento por hectárea era elevadísimo, a estar en la cola de la producción mundial de azúcar. En 2018 Cuba produjo 1,1 millón de toneladas de azúcar, millones de toneladas de azúcar. Con respecto al 2017 fue un 40% menos, pero con respecto a hace 125 años, bueno, imagínate que había en ese momento en Cuba una producción tan alta que estaba, como dijimos, en la cabeza de la producción mundial y habían centrales que en toda la isla, en toda la geografía cubana estaba poblada de centrales que eran altamente productivos. A partir del triunfo de la revolución, los centrales azucareros pasaron a un rendimiento no solamente bajo, sino que estuvieron bastante golpeados por la falta de piezas de repuesto, todo lo que sabemos, pero la realidad es que Cuba pasó de ser en 1940, por ejemplo, tuvo un registro del 13% de rendimiento por plantón, luego fue cayendo y en el 1967 eran de 42 toneladas por cada hectárea producida de caña de azúcar. Es grandioso saber que nuestro país tuvo ese privilegio, pero es muy triste verlo hoy como está.
Es verdad.
Brasil está entre los líderes hoy mundiales y hay muchos países pobres, digamos, o por lo menos en desarrollo, como República Dominicana, como Malawi, como Burkina Faso, como Etiopía, están por delante de Cuba hoy produciendo azúcar de caña.
Maite, en buena medida la alternativa de la remolacha pues propició también que el mercado del azúcar, un poco como que se deteriorara, ¿no?
Sí, ahí fue donde
Pero eso no quita para que entonces otros países pasaran a la palestra, o sea, estuvieran en primer lugar, como tú mismo lo has mencionado. Brasil, incluso Cuba tuvo que comprarle azúcar a Colombia.
Bueno, seguimos comprando azúcar. Sí, a casi todos los países que Cuba puede comprarle azúcar, incluyendo Estados Unidos, hoy se le compra azúcar. Es verdad que la remolacha pasó a ser un cultivo, digamos, que más innovador en su momento. Se desmantelaron todos los centrales de 160 y pico que había, quedaron en 50 centrales. El Antonio Guterres de la Astura, el antiguo Delicia, que fue uno de los más productivos, pasó a producir prácticamente nada de azúcar. Pero también es verdad que muchos países pudieron ponerse de nuevo las pilas, digamos, de alguna manera, y volvieron a producir azúcar para el consumo de la gran mayoría del mundo.
Claro, de la misma forma que hubiera podido hacerlo Cuba, ¿no?
Claro, pero la ineficiencia de la planificación económica en Cuba, le echaron siempre la culpa a muchas cosas, al mal tiempo, a la sequía, a la falta de fertilizantes, pero también nosotros preguntamos, y los demás países no pasaban por lo mismo. Uh-huh. También había sequías, había falta de insumos en otros países, y sin embargo podían producir azúcar. En este momento el consumo nacional es de azúcar, por ejemplo, lo que se consume por la libreta son 255 millones de toneladas de azúcar, y Cuba no es capaz de abastecer esa cantidad, ni para los hospitales, ni para la venta liberada, ni para la venta para los hoteles, las escuelas. O sea que todo lo que estamos consumiendo hoy es prácticamente un azúcar comprada, y los trabajadores de esas centrales quedaron incapacitados para ganarse la vida, muchos de ellos. Se llenaron de marabú los terrenos, se dedicaron al cultivo de pastos para el ganado, que tampoco dio resultado porque sabemos cómo está la ganadería. O sea que al final ninguna de las soluciones que estaban previstas cuando se desmanteló la industria azucarera fue eficiente, y el cambio no fue para un salto cualitativo ni cuantitativo, ni siquiera eso. Sencillamente no sabemos cómo se podrá arreglar este desastre azucarero, pero hoy la realidad es que ese cañaveral cubano ya no lo es, y Cuba ya no produce lo que producía. El 60% de esa producción mundial que teníamos cuando la Segunda Guerra Mundial ya no es nuestro récord, ni mucho menos. Los funcionarios cubanos dan explicaciones de todo tipo. Después de que se cayó el campo socialista, no habían piezas de repuesto, no había con qué mantener esas grandes fábricas que se demolieron. Pero los que quedaron se suponía que iban a hacer rendir, ¿no?, a la altura de lo que estaba previsto, y tampoco fue así. La zafra de los 10 millones que tanto se anunció tampoco llegó a ser una realidad, y en el 2018 tampoco estaban esos 10 millones, o sea que 60 años después la producción ha estado en total deterioro, en marcha, en reversa totalmente. Y bueno, me gustaría hoy terminar con una canción que no pusimos el viernes, la ofrecimos a los oyentes y no la íbamos a poner porque no hubo tiempo, Lamento Cubano de Guillermo Portavales. Y bueno, nada, dedicarles esto para que piensen los campesinos hoy en Cuba también cómo hacer que el azúcar vuelva a rendir, pero es que no es culpa de ellos, ni está en sus manos la solución a estos problemas, es el gobierno quien tiene que asumir.
Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto?
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Un boxeador cubano natural de Villa Clara termina su preparación con vistas a un combate que tendrá lugar este viernes, el viernes, aquí en Miami. Tenemos detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven prospecto púgil cubano Neslan Machado continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami y básicamente hoy lunes va a concluir su preparación con miras a su combate de este viernes 22 de marzo en el Miccosukee Indian Gaming Casino Resort en esta ciudad de Miami. Neslan Machado, natural de Villa Clara, actualmente está invicto en el boxeo profesional en 15 combates, de los cuales acumula 8 triunfos por la vía rápida. Neslan Machado, padre, fue campeón mundial juvenil. En el caso del junior, Neslan Machado debutó a nivel profesional en República Dominicana el 28 de septiembre del año 2013 con victoria ante Julio César Paniagua en pelea que terminó por la vía rápida. Desde entonces, el villaclareño ha ganado todos sus combates, incluyendo victorias recientemente en el viejo continente, sobre todo el éxito que logró en Gran Bretaña ante Fadili Mayija por decisión unánime en 8 rounds para ganar el título de la Asociación Mundial de Boxeo a nivel intercontinental. Sin embargo, esta pelea aquí en Miami de este viernes no será por esta corona. Machado se enfrentará con Aldimar Silva, un peleador de Brasil que nació en Sao Paulo en el año 1981. Es un veterano de 37 años, por solamente 22 años, el villaclareño Neslan Machado. Silva comenzó su carrera profesional muy bien en el año 2004, pero a partir del año 2012 comenzó a perder muchos combates. En estos momentos tiene récord de 21 triunfos, perdió 16 y acumula 13 triunfos por la vía rápida. En su anterior pelea, esto fue el 16 de febrero de este año, en Hollywood, aquí en la Florida, el peleador brasileño Aldimar Silva perdió por decisión unánime en 8 rounds ante Adán López. De continuar por la senda de la victoria ya para el año 2020, lo más probable es que Neslan Machado ya esté buscando el título mundial de las 115 o 118 libras. Por otra parte, el equipo Arsenal se medirá al Napoli en el cruce más atractivo de la Liga de Europa. Villarreal y Valencia se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga Europea, que se disputarán los próximos 11 y 18 de abril, según el sorteo dado a conocer el último viernes. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La autocensura de los periodistas extranjeros acreditados en Cuba. Este va a ser el tema del comentario en esta media hora de Armando Valladares. Valladares aclara que esta autocensura de los periodistas extranjeros ahí en la isla se quiebra en el momento en que aparecen los periodistas independientes. Amigos, iniciamos la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, este espacio que va de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio B de Radio Martí, también el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. El fin de semana se daba a conocer una nueva ley de pesca de Cuba. De acuerdo con el borrador, el Consejo de Ministros va a ser el único autorizado para definir las zonas donde se podrá pescar y a quién se le va a conceder la licencia para pescar. Yolanda Huerga investigó sobre este tema.
Una nueva ley de pesca será sometida a debate del 27 de marzo al 3 de abril próximo.
Por sobre todas las cosas, una ley de pesca de cualquier país y más de un país subdesarrollado debe de contemplar los derechos humanos, los derechos naturales de los asentamientos costeros y de los pescadores.
Señaló el biólogo marino Ariel Ruiz Urquiola, quien además alertó.
Si los pescadores y los asentamientos costeros son pobres, van a infringir toda ley de pesca, porque no se ajusta la ley de pesca a las reales condiciones de vida de ellos.
La nueva legislación exigirá autorización a quienes quieran realizar labores de pesca, sean personas o empresas.
En particular es al que le están poniendo la traba de los pescados que se pueden comercializar, lo que el tiempo hay que pescarlo, el tiempo no se puede pescar.
Refuta el pescador Lázaro Pons Calderón desde Trinidad Santi Espíritus.
La ley nueva de la licencia que le van a dar, se lo van a dar a los pescadores de embarcaciones.
Muchos negocios privados, en particular restaurantes, mantienen su provisión de pescado y mariscos a través de pescadores privados, la mayoría ilegales.
El grueso de lo que se vende en Cuba, que proviene del mar, es provisto por los pescadores furtivos, porque todos los principales renglones económicos de nuestra industria pesquera se venden en Europa y en Canadá.
La legalización de la pesca como una actividad por cuenta propia, con su consecuente impuesto a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAT, no detalla la forma de adquisición o el tamaño de las embarcaciones que se permitirán para la pesca privada, o si solo se permitirá la obtención de una licencia a quienes ya posean una embarcación registrada. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Seguimos en Cuba y uniones del mismo sexo volverán al centro del debate público. Un reporte de Ivette Pacheco explica los detalles.
Cuba anunció que reescribe un nuevo código de familia que deberá concluirse en un plazo de 2 años para después ser sometido a consulta popular y referendo. En el reestructurado reglamento debe especificarse quiénes pueden contraer matrimonio, lo que abre una vez más el debate sobre el controversial tema de las uniones del mismo sexo. Pero hay posibilidades de que el matrimonio igualitario sea incluido en el nuevo código de familia. Sobre el tema, esta fue la respuesta que ofreció a Radio Martí Yosvani Mayeta, activista LGBTI de Santiago de Cuba.
Toda la población cubana, o gran parte, no quieren aprobar el matrimonio igualitario como ley. Creo que la reacción va a ser la misma, no aceptar.
Para Raúl Soublet, también integrante de la comunidad LGBTI, hay que nutrir a la población de información sobre el concepto.
¿Qué cosa es el matrimonio igualitario? Los derechos que trae consigo. Pero tenemos obstáculos en la iglesia.
El intento de incluir el matrimonio igualitario fue una de las propuestas más polémicas entre los cambios a la Carta Magna de 1976, lo que generó manifestaciones a favor y en contra. Según Juana Mora Cedeño, presidenta de la organización Arcoíris Libre de Cuba,
los derechos no se llevan a referéndum ni se llevan a consulta popular porque eso es perder el tiempo. La sociedad cubana es machista, es heterosexista.
Sobre los beneficios que traería desearía que el matrimonio igualitario sea reconocido en Cuba.
El derecho al patrimonio, si una de las parejas muere, el otro tiene la posibilidad de recibir quizás la pensión de la otra persona. Tiene sus casas. Como no hay matrimonio, se quedan sin nada.
El código de familia vigente en estos momentos limita el reconocimiento del matrimonio a la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con actitud legal para ello. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y el diario digital 14 y medio informa que varias guarderías infantiles, varios círculos infantiles se vieron obligados a cerrar y otros tantos círculos estatales tuvieron que someterse a controles sanitarios. Esto ocurrió en Candelaria, Artemisa, tras un brote de tiña entre niños.
El periódico digital reporta, citando a una trabajadora del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, que los infantes contagiados suman más de 30.
También diario 14 y medio agrega que en las últimas dos semanas se ha propagado el brote desde el círculo infantil hasta escuelas primarias y secundarias.
El tratamiento contra la tiña capitis, que afecta al cuero cabelludo, se realiza con cremas antimicóticas, pero también requiere medicamentos por vía oral que no hay en las farmacias.
Aquí en el exilio, el Festival del Azúcar tuvo lugar este fin de semana. Fue aquí en la Florida. El orador que inauguró el evento fue el congresista cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart, quien dijo ante miles de personas que el comunismo había o hay que erradicarlo de las Américas. Damaso Rodríguez tiene la información.
En la ciudad de Clewiston, al norte de Miami, se celebró la gran fiesta de la zafra azucarera del sur de la Florida y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, como representante de ese distrito, fue el orador invitado y así se refirió a las medidas que está adoptando la administración del presidente Donald Trump, incluyendo la de las visas a cubanos por solo 3 meses y una sola entrada.
El propósito de todas las medidas es que la libertad, la soberanía, la democracia regrese una vez más a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y también a Bolivia. Y ahora también el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott. Nosotros trabajamos muy unidamente con la Casa Blanca y vamos a seguir luchando hasta que, como dijo el presidente, se elimine al socialismo de este ministerio. El presidente Trump se está portando extremadamente bien. Ha estado liderando la causa de la libertad en este hemisferio, Cuba, Venezuela, Nicaragua y también Bolivia. Ha tomado medidas muy importantes, muy positivas, pero esto es lo que hay que recalcar, que viene aún más.
La alcaldesa de Clewiston, Mali Soto Garner, también de origen cubano, acompañó a Díaz-Balart en la Gran Tarima, donde más tarde actuarían varios reconocidos artistas de la música country.
De verdad, yo soy muy orgulloso de la comunidad de Clewiston. Yo nací en Cuba, pero vine de 15 meses, pero yo sé mucho de Cuba y es importante que los cubanos estén libres, como aquí estamos en los Estados Unidos, que el comunismo no es bueno y no debe seguir.
El Festival del Azúcar se celebra cada año en la ciudad azucarera de Clewiston, donde un gran número de empleados de los ingenios azucareros son de origen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y en otras noticias, a partir de hoy, Estados Unidos reducirá la validez de la visa B2 de 5 años para los cubanos a 3 meses con una entrada en el país. José Antonio Évora nos brinda los pormenores de esta información.
Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo.
Así empieza el mensaje que la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó el viernes en las redes sociales. La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Chekaj, anunció un cambio en las visas B2, que se conocen como visas de turismo y se conceden para visitas temporales.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca.
Hasta la fecha, esas visas se concedían por un plazo de 5 años, con entradas múltiples a Estados Unidos durante ese plazo, pero a partir del lunes
van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses.
Según Chekaj, Estados Unidos simplemente va a hacer lo mismo que ya Cuba les está haciendo a los turistas estadounidenses en esa categoría de visa.
Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional.
Los cubanos que ya tenían una visa B2 en sus pasaportes podrán seguir usándola con las mismas condiciones hasta que expire, según reporta el diario El Nuevo Herald de Miami. El mensaje de la encargada de negocios en la Embajada de La Habana no hace referencia al precio de la nueva visa B2 por solo 3 meses y con una sola entrada. Hasta ahora, la de 5 años con entradas múltiples costaba $160. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
También Panamá ha hecho cambios a sus visas para los cubanos que quieran entrar en el país. Ahora los cubanos deberán tener una visa estampada allí en el pasaporte para viajar a Panamá. Incluso quienes obtuvieron la tarjeta de turismo creada en octubre pasado por las autoridades panameñas y que entraron con ella.
La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial de Panamá el 15 de marzo y entró en vigor el sábado. También establece que los cubanos que en su momento ya obtuvieron una visa estampada podrán nuevamente conseguirla si completan un formulario de solicitud, pagan $50 y presentan el pasaporte, así como una copia de la visa anterior.
Y este fin de semana el diario The New York Times publicaba que 16 médicos cubanos declararon al periódico que Nicolás Maduro usó a médicos cubanos para presionar a los votantes en procesos electorales.
Por ejemplo, el doctor Jansnier Arias dijo que sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno disponible en su clínica debía usarse como arma política en las elecciones de mayo del 2018. O sea, el oxígeno no era para emergencias del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera cerca.
Se usaban muchas tácticas, según se afirma, desde simples recordatorios para votar por el gobierno, hasta negar tratamiento a los simpatizantes de la oposición con enfermedades mortales.
Una doctora dijo al New York Times que les ordenaron dar instrucciones precisas sobre el voto a pacientes de edad avanzada, cuyas enfermedades los hacían susceptibles a la manipulación.
Pasamos ahora a otra noticia que se origina aquí en el sur de la Florida. Conducta impropia, el documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, que examina las secuelas de los campos de concentración de la SUMAP y la intolerancia contra los homosexuales y contra todo lo diferente en Cuba, va a ser presentado de nuevo en una cinemateca del sur floridano con la presencia de Jiménez Leal. Néstor Almendros ya falleció hace algunos años. José Antonio Évora conversó con Jiménez Leal.
Ser distinto, ser extraño, tener una conducta impropia es algo no solo prohibido, sino completamente reprimido y además puede costarte la prisión.
Con esas palabras del dramaturgo René Ariza, abre el último testimonio del documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, Conducta Impropia, que será proyectado en la Cinemateca de Coral Gables el próximo domingo 24 de marzo, al cumplirse 35 años de su estreno en París. Jiménez Leal cuenta que Conducta Impropia es un documental nacido en el proceso de preparar una película de ficción.
La idea de hacer la película surgió como una idea de ficción y las primeras entrevistas que hicimos fueron entrevistas hechas como a manera de research para enriquecer el guión que se estaba escribiendo. Pero las entrevistas fueron tan desgarradoras, tan impactantes, que decidimos hacer un estudio y convertirlo en un documental mientras esa película se armaba, ¿no?
Además de Ariza, entre los testimoniantes figuran Reinaldo Arenas, Heberto Padilla, Guillermo Cabrera Infante, José Mario, Armando Valladares, Carlos Franchi, Juan Goytisolo y Susan Sontag. Jiménez Leal dirigió con Sabá Cabrera Infante el documental PM, que desató en 1961 el discurso donde Fidel Castro pronunció sus tristemente célebres palabras a los intelectuales.
Hoy me da mucha alegría porque después de 57 años de exilio, estoy de regreso a Cuba.
Pues sí, Orlando Jiménez Leal estuvo en La Habana, pero por vía virtual, para entregar con un mensaje grabado el premio PM en la categoría de no ficción a Liam Durán por su documental Mi Hora Azul. Los premios PM son auspiciados en La Habana por el Instituto Hannah Arendt, que dirige la artista Tania Bruguera. ¿Por qué Conducta Impropia mantiene vigencia al cabo de 35 años? Le pregunto a Jiménez Leal.
La vigencia es que es una película en contra de la intolerancia. La intolerancia existirá siempre y por lo tanto Conducta Impropia tendrá vigencia todo el tiempo.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 5:45. Tenemos ahora la información del tiempo de nuevo con Lázaro Domínguez. Lázaro nos va a decir qué es lo que está pasando entre la región oriental y Jamaica. Lázaro.
Gracias, Rafael. Una débil hondonada se extiende esta mañana desde el sur de las provincias orientales cubanas hacia las aguas del Caribe, pasando muy cerca de la costa oriental de Jamaica, y que podría estimular los nublados y las lluvias para esta tarde sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Vamos al pronóstico en Cuba. Cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las regiones central y oriental, con poca nubosidad en la región occidental, donde debe aumentar la nubosidad a partir de esta tarde con la entrada del frente frío. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero en la tarde deben soplar del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales. Oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nebraska. Grandes inundaciones del río Misuri en el centro de Estados Unidos, provocadas por el deshielo y fuertes lluvias, dejan 3 muertos y obligan a cientos de personas a abandonar sus hogares.
Sao Paulo. El Partido de los Trabajadores de Brasil considera que la presión internacional puede ayudar a la liberación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que cumple desde abril una condena por corrupción.
Buenos Aires. Un hombre y una mujer de nacionalidad iraní fueron detenidos en Buenos Aires tras entrar a Argentina con nombres y pasaportes israelíes falsos.
Europa.
Madrid. Miles de personas se manifestaron el sábado en el centro de Madrid a favor de la autodeterminación de la región de Cataluña y contra el juicio de 12 líderes separatistas catalanes en el Tribunal Supremo Español.
Belgrado. Agentes antidisturbios serbios desalojaron a la fuerza centenares de manifestantes que entraron en la sede de la televisión pública en Belgrado durante una manifestación contra el presidente Aleksandar Vučić.
Londres. El ex canciller británico Boris Johnson afirma que no es muy tarde para hacer cambios reales al acuerdo de divorcio de la Unión Europea de la primera ministra Theresa May.
Asia.
Seúl. El ministro de Defensa de Corea del Sur dijo que es muy pronto para decir si la reciente actividad en algunas de las instalaciones de cohetes de Corea del Norte son preparativos para un lanzamiento de misil.
Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, visitará Italia, Francia y Mónaco entre el jueves y el 26 de marzo, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Auckland. El gobierno de Nueva Zelanda acordó reformar las leyes de propiedad de armas de fuego en el país tras la matanza en 2 mezquitas que dejaron 50 muertos, confirmó la primera ministra Jacinda Ardern.
Oriente Medio.
Jerusalén. La Corte Suprema de Israel descalificó al político de extrema derecha Michael Ben Ari del Partido Poder Judío de participar en las elecciones legislativas de abril por incitar a la violencia contra los árabes.
De Deir al-Azor, los combatientes respaldados por Estados Unidos tomaron posiciones en el último enclave del grupo Estado Islámico en el este de Siria después de bombardear el lugar.
Beirut, los jefes militares de Siria, Irán e Irak sostendrán una reunión en Damasco para discutir formas de combatir el terrorismo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La información de los periodistas extranjeros acreditados en Cuba no siempre o casi nunca informaban de la verdad de lo que sucedía en la isla, porque todos estaban temerosos de que el gobierno, si criticaban o informaban de las deficiencias del régimen o de los excesos de la dictadura, los expulsaran del país y le retiraban las credenciales. Por esa razón, estos periodistas se autocensuraban o los censuraban los propios medios para los que ellos trabajaban, que estaban más interesados en mantener un buró en Cuba que en informar de la verdad, que es el verdadero deber de la prensa. Cuando un periodista reseñaba algo que no era del agrado de la dictadura, sencillamente lo expulsaban. Creo hubo algunos casos, pero pueden contarse con los dedos de la mano y sobran dedos. Esto trajo como consecuencia que difundieran por el mundo una situación idílica en la isla donde nunca pasaba nada. Repetían lo que les informaban los agentes de la dictadura y ellos, obedientes, transmitían esa falsa noticia. Hay muchas maneras de desinformar. Una de ellas es no informando y ocultando a la opinión pública la verdad de lo que sucedía y sucede en Cuba. Esta manipulación, este silencio cómplice de no informar de las noticias verdaderas, se quiebra cuando comienzan a aparecer los periodistas independientes. Sobre este tema, hay un artículo del periodista independiente y excelente escritor Luis Sino, y publicado en CubaNet el 11 de este mes de marzo. Y por su importancia y riguroso análisis, quiero compartirlo con ustedes. Yo recuerdo que en una conferencia de periodistas profesionales a la que asistí, una de las periodistas se quejaba de que muchos que no eran periodistas estaban escribiendo en los periódicos y cada vez con más frecuencia. Le respondía a ese periodista explicándole que como ellos, los profesionales, iban a Cuba y se limitaban a publicar las informaciones que les proporcionaba la dictadura y repetían como un eco todas las mentiras de la revolución sin tomar un minuto para verificar otras fuentes. Y eso obligaron a muchos cubanos a decir lo que ellos no investigaban o comprobaban. Y por eso eran los culpables de fabricar la mentira de los éxitos de la revolución en medicina, en la educación, etcétera, etcétera. Y se convirtieron en los propagandistas de la dictadura. Continuaré con este tema en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 5:52. La anemia falciforme afecta a millones de personas en todo el mundo, en su mayoría de origen africano. Pero ahora los investigadores creen haber descubierto un tratamiento eficaz para esta enfermedad dolorosa y debilitante. Henry Llanos informa.
Lindy Holmes, de Mobile, Alabama, de 29 años, dice que la anemia de células falciformes lo hizo sentir como si su cuerpo se estuviera asfixiando y no pudo hacer mucho. Pero ya no. Holmes fue uno de los 9 pacientes en un pequeño ensayo clínico de un nuevo tratamiento para células falciformes en los Institutos Nacionales de la Salud. Los glóbulos rojos sanos son discos redondos y planos que fluyen fácilmente a través de los vasos sanguíneos del cuerpo. En la enfermedad de células falciformes, los cristales de proteínas se forman dentro de las células, cambiándolas a una forma de media luna, obstruyendo los vasos y causando dolor y daño a los órganos. La enfermedad es causada por un gen defectuoso y en lugar de editar ese gen, el doctor John Tisdale dice que su equipo agregó una copia del gen correcto normal que produjo células sanguíneas sanas.
Simplemente estamos agregando el gen. Dejamos el gen defectuoso intacto. Así que esto es lo que se llama terapia de adición de genes.
El director de los Institutos Nacionales de la Salud, Francis Collins, lo llamó espectacular.
Son los primeros días. Solo hemos seguido a estos pacientes durante un año, pero parece que sería justo decir que esto podría ser una cura.
Es prometedor para todas las naciones, ya que los investigadores continúan refinando y mejorando la terapia. Henry Llanos, Voz de América.
Ronaldo regresa a la selección de Portugal con motivo de partidos clasificatorios para la Eurocopa. De esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos.
El primer juego de las Grandes Ligas de Béisbol en Londres, capital de Inglaterra, presentando al campeón de la última Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, contra su archirrival, los Yankees de Nueva York, es el juego más vendido de la temporada regular del año 2019, dijo ayer jueves el vendedor de boletos StubHub. Tras los enfrentamientos en México y Japón en los últimos años, la liga está haciendo su primera incursión en el continente europeo con la esperanza de expandir su alcance internacional con la ayuda de sus dos franquicias de más historia. Fanáticos de 44 estados diferentes en los Estados Unidos y 27 países diferentes ya han comprado boletos para la serie de la MLB en Londres, según la gerente general de StubHub, Jim Kimmel. El atractivo de la MLB para una audiencia global sigue creciendo y la respuesta abrumadora para presenciar la rivalidad entre los Yankees y el Boston en Londres ciertamente demuestra que el deporte tiene fanáticos en todo el mundo, acotó Kimmel. Está demostrado que el béisbol tiene un tremendo potencial en el extranjero, tanto como la NFL, el fútbol americano y la NBA han tenido. Los Yankees están impulsando la demanda aquí en Estados Unidos, vendiendo más que los Medias Rojas en un 18%. El equipo de Filadelfia también ha visto un aumento en las ventas de sus boletos luego de la adquisición del bateador Bryce Harper, quien firmó un contrato récord de 13 años y la suma de $330 millones después de firmar como agente libre. Las ventas de tickets de los Phillies aumentaron un 93% con respecto al mismo periodo del año pasado y un 157% en las últimas tres temporadas, el mayor crecimiento de 3 años entre todos los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol. La apertura de las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2019 tendrá su primera fecha este 28 de marzo, mientras que la serie de Londres e Inglaterra tendrá lugar en el Estadio Olímpico durante los días 29 y 30 de junio próximo. Por último, quiero señalar que Marcus Stroman ha sido elegido para iniciar el primer partido de los Azulejos de Toronto contra el equipo de Detroit el día 28 de marzo. En el equipo de los Azulejos, la selección canadiense, militan los cubanos Lourdes Gurriel Jr. y el veterano Kendrys Morales. Stroman, un jugador de 27 años, tuvo problemas la temporada pasada. Terminó con récord de 4 victorias y 9 derrotas y un promedio carreras limpias de 5.54. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Multan a varias damas de blanco por asistir al juicio de Aymara Nieto la semana pasada.
Decenas de cubanos esperan en la frontera con México para entrar a Estados Unidos para pedir asilo.
Expresan preocupación por la violencia contra los periodistas que trabajan en Venezuela.
Alianza opositora nicaragüense no considera viable regresar hoy la mesa de negociación con el gobierno.
Y hallan semejanzas en los dos accidentes recientes de aviones Boeing 737 MAX en Etiopía e Indonesia.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, estamos en Radio Martí Noticias, el habitual espacio de 5 a 7 con las principales informaciones que tienen que ver con Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompaña aquí en la información mi colega Joan Andrés. Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, y Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Comenzamos esta tercera media hora de transmisión haciendo referencia a las multas que han recibido varias damas de blanco por haber asistido o intentado asistir al juicio de la también integrante del grupo Aymara Nieto. El juicio fue la semana pasada. Las autoridades penitenciarias acosan a dos de las damas que están encarceladas entre tanto. Tenemos más información desde la sede de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana, en la voz de Lourdes Esquivel.
Tenemos en el caso de Micaela Rock, Gladys Capote y Sheila, hija de Micaela, que fueron multadas con 20 pesos al salir del juicio de nuestra hermana, dama de blanco, Aymara Nieto, que el día 14 fue el juicio amañado que detienen. Quiero agregar que aún continúan las damas de blanco que están en prisión, a Yolanda Santana y a Aymara Nieto les tienen prohibido hacer sus llamadas por teléfono, ni a sus familiares pueden llamar. Habló Lourdes Esquivel bien.
Mientras tanto, al menos 15 activistas fueron detenidos o retenidos en sus viviendas por la seguridad del Estado para evitar así la ceremonia de entrega del premio Porfirio Ramírez, esto en la ciudad de Placetas. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen impidió el viernes la ceremonia de entrega del premio Porfirio Ramírez, prevista para celebrarse en la Academia Julio Machado de la ciudad de Placetas, Villa Clara. Para recibir el premio que otorga el Directorio Democrático Cubano, Hidalberto González, un luchador anticastrista de 82 años, viajó desde su casa de Santa Clara hasta Placetas, acompañado de Joel Bravo López y Luis Enrique Santos Caballero, coordinador y miembro respectivamente del movimiento Juventud Despierta. Al llegar a la esquina de la calle donde se ubica la academia, fueron detenidos los tres, explicó el ganador del galardón, Hidalberto González.
Nos retuvieron y nos llevaron a Mungil para la carretera central de Placete. Entonces, si llegan, van a quedar inmediatamente presos.
Otros activistas fueron detenidos o retenidos en sus viviendas, denunció la directora de la Academia Julio Machado, Arianna López.
Desde horas tempranas de la mañana fueron sitiados en sus viviendas Jani Corrales del Río, Alexei Moas Montalvo, la activista Jennifer Castañeda Miranda, Loreta Hernández García, Donaira Pérez Paseiro, Daniel Rivero, incluso de Santi Espíritu, Yanela Lucía Reyes Jiménez. Otros activistas también fueron detenidos en la terminal municipal de Placeta.
López aseguró que una nueva cita se organizará para la entrega del galardón, aunque los cuerpos represivos del régimen impiden sistemáticamente que se reúnan los miembros de la oposición pacífica, a quienes califican de mercenarios. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y en las redes sociales están apareciendo referencias al hecho de que Ciudad Juárez no es el mejor lugar para pedir asilo. o sea, un anuncio destinado a los cubanos que están llegando en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Ciudad Juárez está luchando para acomodar a los migrantes que están solicitando asilo. Y, según los informes locales, unos 1.300 migrantes de Centroamérica, pero la mayoría de Cuba, se encuentran en diferentes refugios ahí en la ciudad. Tenemos una información en este reporte de la agencia Reuters que recoge declaraciones de dos de los migrantes cubanos.
Por ejemplo, yo tengo el 7780 y debo estar aquí por lo menos un mes más para poder cruzar, porque la entrada que está habiendo es relativamente alta y entonces la salida hacia los Estados Unidos es muy pequeña, muy reducida. Pasan el día que quieren, pasan 30 o 40, hasta 60 han pasado, pero hay días que piden 10 nada más. O hay veces que no piden ninguno, como ayer, por ejemplo. Por la mañana dijeron que no iban a pedir a nadie.
Que nos preocupa mucho esta estadía aquí, están sacando muy pocas personas. Creo que hay un problema que está existiendo ahí. Y deben de analizar esa situación, porque este estadía aquí nos mata, son muchos los días.
Por otra parte, el portal digital Diario de Cuba, citando al periódico colombiano El Tiempo, informó ayer que un sujeto cubano fue expulsado de Colombia el sábado por realizar labores de espionaje en la base aérea de Palanquero, una instalación estratégica del ejército colombiano en Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca.
Según el diario El Tiempo, el cubano se llama José Manuel Peña García. Fue detenido el viernes en el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas, una población cercana a estas instalaciones militares.
Peña García fue enviado en un avión a Cuba el sábado. Las autoridades colombianas le han prohibido regresar al país en 10 años.
La publicación apunta que Peña García llegó en el 2014 a Venezuela como parte del intercambio de médicos y otros profesionales cubanos por petróleo venezolano.
En 2016 se casó en Cuba con una ciudadana colombo-venezolana que conoció cuando vivía en Venezuela, y luego ambos ingresaron a Colombia.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:07, ya estamos en la noticia en perspectiva, el segmento que atiende habitualmente Tomás Cardoso. En esta ocasión, Cardoso entrevista al abogado independiente René Gómez Manzano, expreso político, quien analiza cuál podría ser el interés del gobierno cubano al promover el nuevo Código de la Familia.
Un placer, como siempre, la presentación del destacado abogado de la corriente agramotista, el doctor René Gómez Manzano. Hábleme un poquito, ¿cuáles son los temas que trata este Código de la Familia?
Todo lo que gira alrededor de lo que es la institución de la familia. Que, por cierto, cosa curiosa, los constituyentistas de ahora, los señores del Partido Comunista, se le ocurre decir que no se puede hablar de la familia en singular, ¿no?, sino que hay que hablar de las familias, y así lo dice el proyecto de constitución, lo cual es una soberana tontería, ¿no? Eso es lo mismo que si usted me dijera que no se puede hablar de... es decir, el argumento que ellos utilizan es que no, que hay diversos tipos de familias, ¿no? Familias monoparentales, familias, bueno, tradicionales, es decir, padre, madre, etcétera. Entonces, bueno, familias donde hay un solo progenitor presente, etcétera, lo cual es cierto. Pero bueno, eso es lo mismo que si usted me dijera a mí, digo yo, que no se puede hablar del ser humano como tal. No, porque hay miles de millones de seres humanos en el mundo y cada uno es individual e irrepetible, lo cual es cierto también. Pero bueno, eso no quita que usted pueda hablar de el ser humano como y su, por ejemplo, los derechos que tiene, etcétera. Y esto es lo mismo, la familia, es decir, el hecho de que varias personas por parentesco o por matrimonio, ¿no?, formen una unidad, son distintas personas que forman unidad, pues bueno, se puede hablar de la familia. Pero bueno, ellos dicen que no, y así lo pusieron en la Constitución, las familias. Repito, para mí una bobería. Pero bien, volviendo a la pregunta, toda esta problemática relacionada con la familia se regula. Ahora, yo no creo que sea la importancia del tema lo que ha motivado que el gobierno haya anunciado que habrá un debate popular y que habrá posteriormente un referendo sobre el código de la familia, o que dicten el nuevo código. No creo que sea ese el motivo de este debate. Yo creo que el motivo del debate, yo creo que hay que tomar el rábano por las hojas, ¿no? El motivo del debate es que sencillamente se ignoró por completo y de manera evidente la voluntad popular. Es decir, ese tema, ellos cambiaron la formulación la definición de la familia en el proyecto de constitución que hicieron. La constitución actual y el código de familia actual establecen que es la unión de un hombre con una mujer. Entonces, se les ocurrió cambiar eso. ¿Por qué se les ocurrió cambiar? Yo creo que en esto incide muchísimo la presencia de la señora Mariela Castro, directora, ¿no? En fin, jefa del CNSEX, y además la hija predilecta de su papá, que bueno, es la persona que manda, desde luego, en este tipo de regímenes comunistas, bueno, desde la Secretaría General, la primera secretaría, en este caso, del partido.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:11 minutos tenemos más información. El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación por la violencia contra los profesionales del ramo que trabajan en Venezuela.
La entidad citó el caso del periodista Tomás Zurdel, corresponsal en Venezuela del periódico polaco Gazeta Wyborcza, quien fue agredido el 15 de marzo.
El Comité para la Protección de los Periodistas precisa que sujetos armados y vestidos de uniforme negro detuvieron el auto de Zurdel, le solicitaron los documentos y luego hablaron por un radio con una tercera persona.
Momentos después, los sujetos le pidieron que saliera del auto, le pusieron una capucha y procedieron a golpearlo en la cara y las costillas. También le colocaron una pistola descargada en el rostro y alaron el gatillo antes de dejarlo tirado en la calle.
Un comunicado del diario polaco que emplea a Tomás Zurdel describió a los atacantes como miembros de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela.
Y por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo reemplaza al representante de Nicolás Maduro de Venezuela con un economista de Juan Guaidó. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
El Banco Interamericano de Desarrollo sustituyó este viernes al representante del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo reemplazó por un economista respaldado por el presidente interino, Juan Guaidó. La decisión convierte al mayor prestamista regional de América Latina en la primera institución financiera en respaldar a Guaidó y liberaría préstamos para el desarrollo de Venezuela si Maduro renuncia. Guaidó, quien cuenta con el apoyo de más de 50 países, incluidos Estados Unidos y muchos de América Latina, nombró al economista de la Universidad de Harvard, Richard Hausman, como su representante ante el BID. Washington ha dicho que se necesitan miles de millones de dólares de financiamiento de bancos multilaterales para reconstruir la economía de Venezuela, que se ha visto paralizada por años de hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas. El BID informó en un comunicado que el nombramiento de Hausman fue efectivo de inmediato, luego de una votación de la Junta de Gobernadores de 48 miembros del organismo internacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La decisión del Banco Interamericano de Desarrollo de reconocer al presidente interino de Venezuela fue celebrada por el gobierno de los Estados Unidos.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que es una medida importante que apoya la transición democrática en Venezuela. Y también dijo por medio de Twitter que hay que seguir luchando por la democracia, la reconstrucción y en contra de la corrupción.
Washington reconoce las limitaciones del poder de Guaidó al tiempo que anuncia un nuevo paso en el reconocimiento internacional de sus representantes en organismos internacionales. Jorge Agobián tiene los detalles.
Estados Unidos elogió la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que reconoce al economista Ricardo Hausman como el representante del gobierno encargado de Venezuela ante la institución hemisférica.
La tarea más importante que realizará el profesor Hausman será trabajar con el BID para la preparación para la Venezuela post-Maduro.
Esta se convierte en otra representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado y con quien comparte una relación diplomática. Pero Abrams dejó claro que entre la teoría y la práctica
derecho.
Hay una brecha.
Él es el presidente interino, pero no está habilitado para ejercer los poderes de la presidencia porque Maduro sigue allí.
El encargado de los asuntos estadounidenses para Venezuela reiteró que la Asamblea Nacional es la única institución que Estados Unidos reconoce en el país y, por lo tanto, solo toman en cuenta sus decisiones e interpretaciones.
La Constitución establece los 30 días del periodo interino, pero esos 30 días no deben contarse cuando Maduro aún ejerce los poderes de su antiguo cargo.
El gobierno interino de Guaidó sugirió el 23 de enero una ruta que contempla lo que denominan el cese de la usurpación y seguidamente un gobierno de transición que conduzca a elecciones en el país sudamericano. Pero quien ejerce la presidencia en disputa del país, Nicolás Maduro, asegura que ese gobierno es ilegítimo e incluso que el líder opositor es manejado por la Casa Blanca. Venezuela se adentró en una aún más aguda crisis política cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas por más de 50 países del mundo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A las 6:15 minutos tenemos de nuevo la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez hablándonos de un frente frío que afecta la región occidental de Cuba. Lázaro.
Rafael, efectivamente, el frente frío débil que avanzó sobre el sur de la Florida en horas de la madrugada se moverá muy lentamente al sur sobre las aguas del estrecho y debe afectar esta tarde las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y, por supuesto, un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las regiones central y oriental, con poca nubosidad en la región occidental, donde debe aumentar la nubosidad a partir de esta tarde con la entrada del frente. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius, las mínimas entre los 17 y los 20. Los vientos variables débiles, pero en la tarde deben soplar del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 minutos seguimos en el camino de la información. Este fin de semana, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no confirmó que se va a postular a la presidencia de este país, pero recibió grandes aplausos, fue el sábado concretamente, cuando insinuó accidentalmente que lo haría.
En una cadena del Partido Demócrata en Delaware, Biden se jactó el sábado de tener el registro más progresista de todos los candidatos demócratas. Un instante después, aclaró que tiene el registro más progresista de todos los candidatos que podrían postularse.
Aunque Joseph Biden es conocido por salirse del guión, sus palabras recibieron grandes aplausos y algunos expertos opinan que no fue un error, sino una declaración preparada.
La agencia AP comentó que durante el resto de su intervención, Biden sonó como un candidato en espera, pues atacó repetidamente al presidente Trump y lamentó que la nueva izquierda en el Partido Demócrata lo haya criticado por ser cordial con los republicanos.
De esta forma, se espera que de un momento a otro Biden haga oficial su interés en postularse a la presidencia de Estados Unidos. El más reciente, el anterior que lo hizo, fue el precandidato Beto O'Rourke. Lo hizo en Wisconsin y apeló a todos los ciudadanos de ese estado a unirse y a votar por él en las primarias del 2020.
The challenges that we face have never been greater. Whether we're talking about the ability for people,
los desafíos a los que nos enfrentamos nunca han sido mayores, ya sea que estemos hablando de la capacidad de las personas de estar lo suficientemente bien como para vivir o vivir a su máximo potencial, una economía que puede trabajar para todos y no solo para algunas personas, o la amenaza existencial que enfrentamos y lo más importante para nosotros, que son nuestros hijos, y los nietos que ellos tendrán.
And we cannot do it by half measure or only half the country.
No podemos hacerlo a media medida o solo la mitad del país. Tenemos que ser todos nosotros, republicanos, independientes y demócratas por igual, comunidades rurales y urbanas, reuniéndonos para enfrentar estos desafíos y vencerlos.
And overcome them.
Y por otra parte, cientos de miles de personas asistieron ayer al desfile de San Patricio de Nueva York, que se celebra desde 1762, lo que lo convierte en el festejo en honor al patrón de Irlanda más antiguo del mundo.
Miembros de las distintas asociaciones irlandesas que existen allí en New York recorrieron la popular Quinta Avenida de Manhattan con gaitas y bandas de música y, por supuesto, el verde de Irlanda.
Los irlandeses y sus descendientes se mostraron además con orgullo la hoja de trébol de tres hojas, símbolo nacional, la que se dice usó San Patricio para explicar la Santísima Trinidad.
Cambiamos de escenario. En Nicaragua, la unidad azul y blanco que aglutina varios sectores del pueblo nicaragüense no mira viable regresar este lunes a las mesas de negociación con Daniel Ortega, tras la violencia desatada el pasado fin de semana allí en Managua. Escuchemos este informe desde la capital de Nicaragua.
48 horas después que el régimen de Daniel Ortega desatara una brutal represión en contra de un grupo de ciudadanos que intentaban marchar exigiendo la libertad de todos los presos políticos y que dejó como saldo 7 personas heridas de bala y más de 170 personas detenidas en Managua este fin de semana, la unidad azul y blanco no piensa continuar en las mesas de negociación, ya que está más que evidenciado que Ortega no tiene la mínima voluntad de resolver pacíficamente la crisis sociopolítica. Para Monseñor Silvio José Báez, una de las voces más críticas dentro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el papel de la Policía Nacional en esta crisis no ha sido el correcto.
Quien tenga autoridad sobre las fuerzas de la policía, ya es hora que a la policía le digan y la convenzan de que están al servicio de la población y de que tienen que respetar la dignidad de los ciudadanos y que están ahí para salvaguardar la constitución política y la vida de las personas. No están para agredir, no están para herir, no están para llevar preso. La Policía Nacional no puede ser un cuerpo represor.
Ortega se comprometió en liberar en 7 días la semana pasada a todos los presos políticos que suman más de 600. Aún hay muchos de ellos graves de salud por tortura física.
Los presos políticos no se negocian. No se negocian las libertades y los derechos humanos. Así como las libertades y los derechos humanos nunca se pierden. Nunca. Ni cuando estás en la cárcel. Tampoco se negocia. No hay que negociar libertad. Los derechos humanos, la libertad de nuestros presos políticos tiene que ser condición previa para poder entrar a dialogar. Cosas secundarias en relación con la dignidad humana.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está de visita en los Estados Unidos. Bueno, tiene previsto hablar de la crisis en Venezuela y firmar un acuerdo sobre el lanzamiento de satélites. La agencia de prensa AFP nos informa.
El objetivo de la visita será la firma de un acuerdo que permitirá el lanzamiento de satélites estadounidenses desde la base aérea de Alcántara y la búsqueda de medidas para aumentar el comercio bilateral. Se discutirá también el aumento de la presión sobre el gobierno venezolano y el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El mandatario se alojará hasta el miércoles en la Blair House, la residencia oficial para huéspedes frente a la Casa Blanca.
El análisis de las cajas negras del Boeing que se estrelló la semana pasada al este de Addis Abeba, en Etiopía, evidencia semejanzas claras con el accidente en octubre de un aparato del mismo tipo. Desde Etiopía, France Press envió este informe.
No se enumeraron las semejanzas, pero se precisó que el informe preliminar del accidente de Ethiopian Airlines será publicado dentro de 30 días. Las cajas negras halladas en el lugar fueron enviadas a Francia para extraer la información. La caída del vuelo 302 de Ethiopian Airlines provocó 157 muertos y se trata del segundo accidente de un Boeing 737 MAX 8 en 5 meses. El vuelo de Lion Air cayó en octubre frente a las costas de Indonesia con 189 personas a bordo sin dejar sobrevivientes. El domingo, los etíopes fueron a la Catedral de la Santísima Trinidad de la capital para una ceremonia fúnebre de 17 de sus ciudadanos muertos en el accidente, entre ellos los 8 miembros de la tripulación del aparato. Se ignora lo que contenían los ataúdes. Los testigos del accidente dijeron que el avión cayó en picada sobre un campo al sureste de la capital, por lo que la fuerza del impacto dejó pocos cuerpos intactos. El jueves, cuando las familias en luto visitaron el área en donde cayó el aparato, la AFP los vio llenando botellas de plástico con tierra del lugar. Lo que nos hace sentir deprimidos es
el hecho de que no encontremos ninguna de las partes de su cuerpo. Ella era muy brillante, esperanza y futuro para su familia y su país. El gobierno etíope indicó que la identificación de los restos podría llevar hasta 6 meses. La catástrofe en Etiopía dejó víctimas de 35 nacionalidades.
Y en el quinto aniversario de la anexión ilegal de Crimea y la ciudad de Sebastopol por parte de Rusia, la Unión Europea reiteró que se mantiene firme en su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
La Unión Europea no reconoce y sigue condenando la anexión de Crimea al considerar que es una violación del derecho internacional. Bien, amigos, vamos ahora a darles a conocer que mientras prosigue el debate sobre dónde estaban exactamente los jardines colgantes de Babilonia, los investigadores han producido un retrato más preciso de cómo se veían. Qué lástima que no estemos en televisión, ¿eh? Miguel Ángel Rivera informa.
Un jardín conocido en todo el mundo por su belleza, un nombre ahora sinónimo de las riquezas desaparecidas de un antiguo reino. Se afirma que esta animación es la representación más cercana de los jardines colgantes de Babilonia. El diseño, realizado por científicos informáticos de la Universidad de Northampton, dice Ali Al-Sherbaz, se basa en más de 20 años de investigación.
No es la imaginación de un artista, no vino de la imaginación de un artista, sino de los arqueólogos basado en la evidencia.
Los jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II, gobernante del imperio neobabilónico alrededor del año 600 a.C. Los antiguos textos griegos describen los jardines como una de las 7 maravillas del mundo, lo que sugiere que sobrevivieron cientos de años. Históricamente se pensaba que se encontraban en la antigua ciudad de Babilonia, al sur de la actual Bagdad, pero algunos eruditos ahora creen que se encontraban más al norte, en lo que hoy es la provincia de Nínive, Irak, alrededor de la ciudad de Mosul. Entonces, ¿podrían estos mundos virtuales ser descubiertos algún día en la realidad? La historiadora Stephanie Daly lo duda.
En realidad no creo que sea posible encontrar el jardín ahora. Tenemos algunos equipos de detección de suelo bastante buenos que podrían ayudar.
Sin embargo, se espera que el proyecto ayude a educar e inspirar una mayor apreciación de la rica herencia cultural de Irak. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Habrá cartelera boxística el viernes en la que estarán 2 boxeadores cubanos y otro cubano-americano. Vamos a los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El viernes de esta semana, en el Miccosukee Indian Gaming Resort Casino aquí en Miami, se efectuará una gran cartelera profesional en la cual veremos en acción a 2 pugiles que nacieron en Cuba y un cubano-americano, Armando Álvarez, quien tiene récord profesional de 18 victorias con 2 derrotas. Armando, quien nació en Los Cayos, aquí en el sur de la Florida, se enfrentará contra Juan de Jesús Rivera Garcés en el peso superligero, hasta 140 libras. El santiaguero Manuel Correa, de la división ligera, combatirá a 6 rounds contra Demetrius Wilson, quien tiene récord negativo de 2 victorias y 11 derrotas. El prospecto santiaguero Correa ha ganado sus 3 peleas a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Y la pelea semiestelar será entre el villaclareño Neslan Machado contra Aldimar Silva de Brasil, que acumula 21 victorias. En el caso de Neslan Machado, el gran prospecto del boxeo cubano aquí en Estados Unidos, se mantiene invicto en un total de 15 combates. El principal combate será entre Enrique Martín Escobar contra Ismael Barroso, combate pactado a 10 rounds en la división superligera, 140 libras. Barroso tiene récord de 20 victorias con 3 derrotas, mientras que Escobar acumula 17 éxitos y ha perdido 5 peleas. Y en el Congreso de la FIFA, Gianni Infantino, el máximo dirigente de ese organismo, anunció que a partir del año 2021 se jugará un nuevo Mundial de Clubes con 24 equipos participantes que tomará el lugar de la Copa Confederaciones. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, Hoy lunes tendremos un total de 9 partidos y sobresalen los encuentros entre Washington ante Utah a las 7 de la noche, hora de Cuba. 7:30, Boston jugará contra Denver. Oklahoma City rivalizará contra el quinteto Miami Heat hoy lunes a las 8 de la noche y a esa misma hora San Antonio contra Golden State, el actual campeón. Mientras que a las 10:30 de la noche de hoy lunes, hora de Cuba, el Portland recibirá en su casa al equipo de Indiana. El quinteto de Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con el mejor récord este año en la NBA. Hasta el momento es el único equipo que tiene más de 50 victorias. Detrás están los equipos de Toronto, Indiana, así como Filadelfia, Boston, Brooklyn, Detroit y el Miami Heat en el octavo lugar en zona de clasificación. Por la Conferencia del Oeste, Golden State, el actual campeón, sigue de líder, escoltado por Denver, Houston, Portland, Oklahoma City, Utah, San Antonio y los Clippers de Los Ángeles, todos en zona de clasificación. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A partir de hoy, Estados Unidos solo otorga visas de 3 meses para los cubanos. Se acaban las visas de 5 años, las visas múltiples. Y también se cumplen hoy 16 años de la Primavera Negra del 2003. Estos serán algunos de los temas que ustedes podrán escuchar en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A partir de hoy, Estados Unidos reduce la validez de la llamada visa B2, una visa de 5 años para los cubanos, y la reduce a 3 meses con una sola entrada en el país. José Antonio Évora tiene los detalles.
Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo.
Así empieza el mensaje que la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó el viernes en las redes sociales. La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Chekaj, anunció un cambio en las visas B2, que se conocen como visas de turismo y se conceden para visitas temporales.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca.
Hasta la fecha, esas visas se concedían por un plazo de 5 años con entradas múltiples a Estados Unidos durante ese plazo, pero a partir del lunes
van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses.
Según Chekaj, Estados Unidos simplemente va a hacer lo mismo que ya Cuba les está haciendo a los turistas estadounidenses en esa categoría de visa.
Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional.
Los cubanos que ya tenían una visa B2 en sus pasaportes podrán seguir usándola con las mismas condiciones hasta que expire, según reporta el diario El Nuevo Herald de Miami. El mensaje de la encargada de negocios en la Embajada de La Habana no hace referencia al precio de la nueva visa B2 por solo 3 meses y con una sola entrada. Hasta ahora, la de 5 años con entradas múltiples costaba $160. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
También Panamá ha hecho cambios en sus visas para los cubanos que quieran entrar en el país. Ahora los cubanos deberán tener una visa estampada para viajar a Panamá, incluso quienes obtuvieron la tarjeta de turismo creada en octubre pasado por las autoridades panameñas y que entraron con ellas.
La resolución que entró en vigor el sábado pasado establece también que los cubanos que en su momento ya obtuvieron una visa estampada podrán de nuevo conseguirla si completan un formulario de solicitud, si pagan $50 y presentan el pasaporte, así como una copia de la visa anterior.
Por otra parte, 16 médicos cubanos declararon al diario The New York Times que Nicolás Maduro usó a doctores cubanos para presionar a los votantes en procesos electorales.
Por ejemplo, el doctor Yasnier Arias dijo que sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno disponible en su clínica debía usarse como arma política en las elecciones de mayo del 2018. O sea, el oxígeno no era para emergencias del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera cerca.
Se usaban muchas tácticas, desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta negar tratamiento a los simpatizantes de la oposición con enfermedades mortales.
Una médica dijo al New York Times que les habían ordenado dar instrucciones precisas sobre el voto a pacientes de edad avanzada cuyas enfermedades los hacían susceptibles a la manipulación.
Y de acuerdo con el borrador de la nueva ley de pesca de Cuba, el Consejo de Ministros será el único autorizado para definir las zonas donde se podrá pescar y a quién se le concedería la licencia. Yolanda Huerga investigó sobre el tema.
Una nueva ley de pesca será sometida a debate del 27 de marzo al 3 de abril próximo.
Por sobre todas las cosas, una ley de pesca de cualquier país y más de un país subdesarrollado debe de contemplar los derechos humanos, los derechos naturales de los asentamientos costeros y de los pescadores.
Señaló el biólogo marino Ariel Ruiz Urquiola, quien además alertó.
Si los pescadores y los asentamientos costeros son pobres, van a infringir toda ley de pesca, porque no se ajusta la ley de pesca a las reales condiciones de vida de ellos.
La nueva legislación exigirá autorización a quienes quieran realizar labores de pesca, sean personas o empresas.
En particular es al que le están poniendo la traba de los pescados que se pueden comercializar, lo que el tiempo hay que pescarlo, el tiempo no se puede pescar.
Refuta el pescador Lázaro Pons Calderón desde Trinidad Santi Espíritus.
La ley nueva, la licencia que le van a dar, se lo van a dar a los pescadores de embarcaciones.
Muchos negocios privados, en particular restaurantes, mantienen su provisión de pescado y mariscos a través de pescadores privados, la mayoría ilegales.
El grueso de lo que se vende en Cuba, que proviene del mar, es provisto por los pescadores furtivos, porque todos los principales renglones económicos de nuestra industria pesquera se venden en Europa y en Canadá.
La legalización de la pesca como una actividad por cuenta propia, con su consecuente impuesto a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAT, no detalla la forma de adquisición o el tamaño de las embarcaciones que se permitirán para la pesca privada, o si solo se permitirá la obtención de una licencia a quienes ya posean una embarcación registrada. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La periodista Giovanni Sánchez comenta en su blog Generación Y que los jóvenes cubanos tienen miedo y por eso no se han acoplado a las protestas mundiales impulsadas por la adolescente sueca Greta Thunberg.
Thunberg tiene 16 años. Su preocupación por el cambio climático la llevó a faltar cada viernes a la escuela para reclamar a los políticos acciones que protejan el medio ambiente.
Su actitud se ha extendido a los escolares de Europa y ha cruzado el Atlántico hasta llegar a América Latina. Pero en Cuba ningún alumno de primaria, secundaria, preuniversitario o universidad se ha sumado a esta iniciativa.
Giovanni explicó en su nota que además del miedo que se siente en Cuba, ninguna de las estructuras que engloban a los estudiantes y jóvenes en la isla está diseñada para actuar con voz propia.
Y eso, subraya Giovanni, explica las protestas de los ecuatorianos, los brasileños, los mexicanos, los chilenos y los argentinos, y el silencio de los cubanos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico, Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:39. Hace apenas unos segundos nos referimos a un artículo publicado por Joanny Sánchez en su blog Generación Y y que hace alusión a las protestas que muchos jóvenes hacen en diferentes países, como por ejemplo aquí en América Latina, ecuatorianos, brasileños, mexicanos, chilenos, argentinos. Protestas de jóvenes que no tienen lugar en Cuba. Pero hay protestas también aquí en Estados Unidos de jóvenes estadounidenses que han alzado su voz por la falta de acción sobre el cambio climático. Hubo protestas este fin de semana en Washington y de ello nos habla Tony Cano.
Cientos de jóvenes no asistieron a las escuelas este viernes para reunirse aquí en Washington como parte de lo que los organizadores calificaron como una huelga internacional juvenil para pedir que se tomen medidas sobre los efectos del cambio climático. Cantando Acción Climática Ahora, miles de estudiantes se unieron a las actividades en el Capitolio. También hubo reuniones similares en 46 estados. Los estudiantes exigen que los políticos tomen medidas para combatir el cambio climático y respaldaron iniciativas que incluyen el Green New Deal, una ambiciosa propuesta ambiental demócrata que se ha convertido en un relámpago para la crítica republicana. Esta es la única tierra que tenemos. No hay un planeta B. No hay otro lugar al que podamos ir. Así que necesitamos salvarlo, se leía en una de las pancartas. Los manifestantes portaban coloridos carteles hechos en casa, con mensajes como «Nuestro planeta, nuestro futuro, vivamos y no destruyas nuestra tierra». Los jóvenes piden una emergencia nacional por el cambio climático y que Estados Unidos detenga todas las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El senador estadounidense Tim Kaine aseguró en la ciudad colombiana de Cúcuta que la acción más importante para ayudar a Venezuela a salir de la crisis humanitaria es la presión de la comunidad mundial.
El senador demócrata dijo que hay 55 naciones que apoyan al gobierno de Juan Guaidó, pero se necesitan más. Así lo manifestó en el puente Simón Bolívar ante periodistas. El puente es el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.
Kaine estuvo acompañado, entre otros, por los diputados venezolanos Gaby Arellano y José Manuel Olivares, así como por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.
Y en Nicaragua, los manifestantes que protestaron este fin de semana contra el régimen de Daniel Ortega exigieron la liberación de todos los presos políticos y libertades para todos. La agencia Reuters envió este informe.
¡Únanse al pueblo!
¡Justicia! 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 ¡Justicia!
¡Libertad para nuestros campesinos! ¡Libertad para Nicaragua!
Estamos pidiendo la libertad para todos nuestros presos políticos, porque ya el gobierno aceptó que son presos políticos. El único crimen y delito que cometieron fue alzar su bandera y la voz por Nicaragua. Aquí todos queremos libertad, ya no queremos a Daniel en el poder. Queremos una Nicaragua libre para nuestros hijos.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Ellos vienen para que ninguno al salir los persigue. Es la garantía que nadie los va a perseguir ni los va a capturar. Por eso es que está aquí. Porque a mí, yo salgo a decirle que no lo capturan, a mí no me hacen caso. Entonces, la presencia de él es para evitar eso. Tengamos paciencia.
Y en Nicaragua, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que debe cesar de inmediato la represión.
Almagro señaló en su cuenta de Twitter que el derecho a la libre manifestación es esencial para la vigencia de las libertades fundamentales y la democracia de Nicaragua, y también recalcó que la OEA exige la liberación de las personas detenidas este fin de semana.
Y en Colombia, las autoridades atribuyeron este sábado, bueno, a la guerrilla del ELN, la autoridad del atentado del jueves pasado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en un departamento fronterizo con Venezuela.
El atentado que produjo la caída de crudo al río Catatumbo fue el número 13 del 2019. El año pasado, la infraestructura petrolera colombiana sufrió 107 atentados, de los que 89 afectaron a este oleoducto Caño Limón Coveñas y 18 al Trasandino.
La misión de observación electoral de la OEA para las elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador del 24 de marzo comenzó sus trabajos el pasado sábado.
El domingo los técnicos observaron un simulacro organizado por el Consejo Nacional de Elecciones. El jefe de la misión, el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, llegará a Ecuador mañana martes.
Esta es la 21ª elección que la OEA observa en ese país, Ecuador.
Y pasamos ahora a Brasil. La justicia aceptó la denuncia contra los dos supuestos autores materiales del asesinato hace un año de la concejal de Río de Janeiro y activista de derechos humanos, Mariel Franco.
Un magistrado autorizó la transferencia de los dos sospechosos a una prisión federal de máxima seguridad, según señaló el Poder Judicial de Río en un comunicado.
Los acusados son un agente jubilado de la Policía Militarizada Brasileña, autor de los disparos que mataron a la concejal, y un ex agente expulsado de la corporación por sus vínculos con criminales y quien conducía el vehículo desde el cual se realizó el crimen.
Y en Indonesia, inundaciones han provocado deslizamientos de tierra causando la muerte de al menos 58 personas y más de medio centenar de heridos. Más detalles en este informe de la agencia Reuters.
Es la vista aérea del desastre en la ciudad de Sentani, en la provincia indonesia de Papúa. Unas inundaciones repentinas que comenzaron este sábado y que han provocado deslizamientos de tierra causando la muerte de al menos 58 personas. Hay más de medio centenar de heridos y miles de familias han tenido que abandonar sus hogares. La búsqueda de posibles víctimas no cesa. Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades han advertido a los gobiernos locales sobre el riesgo de más inundaciones repentinas. La deforestación de las montañas que rodean la ciudad podría ser la causa de este desastre.
Son las 6:46. Según hemos podido deducir, el frente frío que afecta a la región occidental de Cuba estará llegando el viernes a Las Villas. Así le dijo Lázaro Domínguez a Maite Rodríguez. Las Villas, ¿eh? Tiempos a, ¿qué tiempos aquellos, eh?
¿Qué tiempos aquí? Efectivamente, Rafael, el frente frío débil que debe afectar a la región occidental de Cuba se moverá mañana martes muy lentamente sobre la llanura de Matanzas y en la mañana del miércoles debe llegar a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera convertirse en un frente estacionario. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en las regiones central y oriental, con poca nubosidad en la región occidental, donde debe aumentar la nubosidad a partir de esta tarde con la entrada del frente. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius, las mínimas entre los 17 y los 20. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde deben soplar del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales. Tendremos oleaje en la costa nororiental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Tal como les decía, amigos, hace ya varios minutos, hoy se cumple un aniversario más de la Primavera Negra del 2003 y de ello nos habla en Cantaclaro Julio Estorino.
Estos días de marzo debieran ser días para la gratitud, para la denuncia, para el análisis y para la renovación, todo ello puesto a los pies de un ideal justo por demás, el ideal de la recuperación de los derechos del pueblo cubano, el ideal de la liberación verdadera y real de Cuba. Este 18 de marzo se cumplen 16 años de la Primavera Negra del 2003 y digo que habría que empezar por la gratitud y así quiero hacerlo yo, decirle gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que fueron y los que siguen siendo víctimas de la brutal represión del régimen castrista, a los 75 prisioneros de aquella odisea y muy en especial a aquellos que se mantienen en Cuba, luchando como pueden por la misma causa que los llevó a prisión. Digo que son también estos días propicios para la denuncia, porque en estos hitos históricos hay que señalar que nada ha cambiado, que Cuba sigue siendo una nación arrojada, que los nombres de los 75 prisioneros de estas fechas hay que añadirlos de millares de cubanos que los precedieron en las cárceles y millares más que han ocupado sus puestos en ella después del 2003. Días también para el análisis, porque es bueno revisar todo aquello de la Primavera Negra, sus causas y sus consecuencias. Causas: la dictadura se sentía acorralada. Más de 30.000 cubanos habían firmado el proyecto Varela a visera descubierta, con sus nombres, apellidos y números del carnet de identidad, pidiendo, entre otras cosas, elecciones libres. Era un éxito increíble de Osvaldo Payá, del Movimiento Cristiano Liberación. En fin de cuentas, un éxito de la oposición. La dictadura se sentía amenazada y tenía que detener aquello. Conclusión: el pueblo cubano puede acorralar a la dictadura cuando se despoja del miedo. Y digo que son días para la renovación también, porque los que sabemos que no hay para los cubanos posibilidad real de felicidad sin patria libre de verdad, el compromiso con la causa de la liberación debe ser ratificado como condición de nuestra propia dignidad. Reconforta ver que la crudeza de la ola represiva que conmemoramos no fue suficiente para callar los reclamos de justicia del pueblo cubano encabezados por los opositores a la dictadura. Así será hasta que Dios quiera. Y un día, nadie lo dude, será la libertad.
A las 6:51 minutos ya estamos en Mundo Artístico. Mundo Artístico en el cual hoy Alejandro Escalona nos trae una referencia a la actriz Rosario Dawson, que por cierto tiene ascendencia cubana, la cual ha confirmado su relación con un senador. Y también la casa Louis Vuitton, ¿no? Retira de su colección de verano 2019 artículos relacionados con Michael Jackson. Alejandro Escalona.
La actriz Rosario Dawson, cuyos créditos cinematográficos incluyen Rent y la película Men in Black Parte 2, confirmó que está saliendo con el senador estadounidense y candidato a la presidencia Cory Booker, llamándolo un ser humano maravilloso a quien admira. Dawson, de 39 años, hizo pública su relación con el demócrata de Nueva Jersey durante una entrevista con el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ.com mientras paseaba en el Aeropuerto Nacional Reagan cerca de Washington en Arlington, Virginia. Al preguntársele si un compromiso podría estar en el horizonte, la actriz dijo: "No tengo idea". En otras informaciones, la casa de moda francesa Louis Vuitton retiró de su colección de ropa masculina de verano 2019 artículos relacionados a Michael Jackson luego de la transmisión de un documental sobre presunto abuso infantil cometido por la estrella del pop. La colección se mostró el pasado mes de enero en la Semana de la Moda de París y se esperaba que llegara a las tiendas en junio. Sin embargo, los artículos con el tema de Michael Jackson no saldrán a la venta. La empresa reveló que en enero no estaba al tanto del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres adultos dicen que Jackson abusó de ellos a principios de la década de los años 90. Michael Burke, CEO de Louis Vuitton, agregó que las acusaciones en el documental son sumamente preocupantes y que la firma está totalmente comprometida a defender la causa del bienestar infantil y familiar. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
Un púgil cubano natural de Villa Clara termina su preparación con vistas a un combate que tendrá lugar este viernes aquí en Miami. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven prospecto púgil cubano Neslan Machado continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami y básicamente hoy lunes va a concluir su preparación con miras a su combate de este viernes 22 de marzo en el Miccosukee Indian Gaming Casino Resort en esta ciudad de Miami. Neslan Machado, natural de Villa Clara, Actualmente está invicto en el boxeo profesional en 15 combates, de los cuales acumula 8 triunfos por la vía rápida. Neslan Machado, padre, fue campeón mundial juvenil. En el caso del junior, Neslan Machado debutó a nivel profesional en República Dominicana el 28 de septiembre del año 2013 con victoria ante Julio César Paniagua en pelea que terminó por la vía rápida. Desde entonces, el villaclareño ha ganado todos sus combates, incluyendo victorias recientemente en el viejo continente, sobre todo el éxito que logró en Gran Bretaña ante Fadili Mayija por decisión unánime en 8 rounds para ganar el título de la Asociación Mundial de Boxeo a nivel intercontinental. Sin embargo, esta pelea aquí en Miami de este viernes no será por esta corona. Machado se enfrentará con Aldimar Silva, un peleador de Brasil que nació en Sao Paulo en el año 1981. Es un veterano de 37 años, por solamente 22 años, el villaclareño Neslan Machado. Silva comenzó su carrera profesional muy bien en el año 2004, pero a partir del año 2012 comenzó a perder muchos combates. En estos momentos tiene récord de 21 triunfos, perdió 16 y acumula 13 triunfos por la vía rápida. En su anterior pelea, esto fue el 16 de febrero de este año, en Hollywood, aquí en la Florida, el peleador brasileño Aldimar Silva perdió por decisión unánime en 8 rounds ante Adán López. De continuar por la senda de la victoria ya para el año 2020, lo más probable es que Neslan Machado ya esté buscando el título mundial de las 115 o 118 libras. Por otra parte, el equipo Arsenal se medirá al Napoli en el cruce más atractivo de la Liga de Europa. Villarreal y Valencia se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga Europea, que se disputarán los próximos 11 y 18 de abril, según el sorteo dado a conocer el último viernes. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 repasamos en titulares las principales informaciones.
A partir de hoy, Estados Unidos solo otorgará visas de 3 meses para los cubanos.
También Panamá hace cambios a las visas que extiende a los cubanos.
Decenas de cubanos esperan en la frontera con México para entrar a Estados Unidos y así pedir asilo.
La policía antidisturbios de Nicaragua reprime violentamente una manifestación de estudiantes.
Alianza opositora nicaragüense no considera viable regresar hoy la mesa de negociación con el gobierno.
Expresan preocupación por la violencia contra los periodistas que trabajan en Venezuela.
Y hayan semejanzas en los 2 accidentes recientes de aviones Boeing 737 MAX en Etiopía e Indonesia.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Muchas de estas noticias que hemos dado aquí, prácticamente en titulares o de forma sucinta, serán ampliadas a continuación en el programa Levántate Cuba, que conducen habitualmente Alberto Müller y Exilda Arjona. Los dejamos. Pero mañana estaremos aquí a las 5 de la mañana. Teudy Giró en el control de audio. Maite Rodríguez en la producción. Maite con su acostumbrada sección de Alborada Guajira. Y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención. Tengan todos muy buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.